la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 9. No soy yo libre, no soy yo apóstol. ¿Acaso no he visto yo a Jesús, Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros sí que lo soy. Pues vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor. He aquí mi defensa contra mis adversarios. ¿Por ventura no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer cristiana como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿Acaso únicamente Bernabé y yo estamos privados del derecho de no trabajar? ¿Quién ha militado alguna vez a costa propia? ¿Quién planta una viña y no come de sus frutos? ¿Quién apacienta un rebaño y no se alimenta de la leche del rebaño? ¿Hablo acaso al modo humano o no lo dice también la ley? Porque está escrito en la ley de Moisés, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Es que se preocupa Dios de los bueyes? ¿O bien no lo dice expresamente por nosotros? Por nosotros ciertamente se escribió, pues el que ara en esperanza debe arar, y el que trilla con la esperanza de recibir su parte. Si en vosotros hemos sembrado bienes espirituales, qué mucho que recojamos de vosotros bienes materiales. Si otros tienen estos derechos sobre vosotros, no los tenemos más nosotros. Sin embargo, nunca hemos hecho uso de estos derechos. Al contrario, todo lo soportamos para no crear obstáculo alguno al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los ministros del templo viven del templo? ¿Que los que sirvan al altar del altar participan? Del mismo modo, también el Señor ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Mas yo de ninguno de esos derechos he hecho uso. Y no escribo esto para que se haga así conmigo, antes morir que mi timbre de gloria nadie lo eliminará. Predicar el Evangelio no es para mí ningún motivo de gloria. Es más bien un deber que me incumbe. Y ay de mí si no predicara el Evangelio. Si lo hiciera por propia iniciativa, ciertamente tendría derecho a una recompensa. Mas si lo hago forzado, es una misión que se me ha confiado. Ahora bien, ¿cuál es mi recompensa? Predicar el Evangelio entregándolo gratuitamente, renunciando al derecho que me confiere el Evangelio. Palabra de Dios. Queridas hermanas, en esta carta, por motivo de una serie de preguntas, como sabéis, de los corintios a San Pablo cuando estaba en Éfeso, pues Pablo va dando testimonio de sí mismo, nos va descubriendo facetas de su personalidad, que si no hubiera sido por este contencioso que tenían los corintios entre sí, pues no los hubiéramos descubierto. Y entonces, pues una de las cosas que le preguntaron a San Pablo era la cuestión de la carne, ofrecida en honor de los ídolos. Si se puede comer o no se puede comer. Y entonces San Pablo pues responde con mucha altura, como él siempre responde. Sabemos que los ídolos no son nada. Y que no existen ídolos, es decir, que no son dioses de verdad y que no tienen nada de nada. Por lo tanto, pues, esa carne, según San Pablo, se puede comer tranquilamente. Pero hay un problema. Y el problema es que tú no puedes comer con tranquilidad o no puedes hacer con tranquilidad una cosa para la que tú seas libre. Libre la conciencia, porque tu conciencia a ti no te acusa. Si hay a tu lado hermanos que piensan que eso es pecado, que eso es malo, entonces tienes que estar muy al tanto de la debilidad de los demás. Porque claro, si los demás piensan que eso es pecado y lo comen, cometen pecado, porque la conciencia es el árbitro del pecado. Y si tú lo comes delante de ellos, pues piensan que tú también estás cometiendo pecado. Bueno, pues un lío de libertades. Y como los corintios eran personas, digamos que tendían a la libertad en todo, y la predicación de Pablo daba mucha libertad de conciencia, porque da mucha libertad de conciencia la predicación de la gratuidad, da mucha libertad de conciencia la predicación de que ya estás salvado y que tus pecados se han entregado todos a Jesucristo. Da libertad de conciencia en cuanto elimina una serie de ritos y de actos y de impurezas y de prohibiciones tremendas que no están eliminadas si tú piensas que debes por ti misma ganarte la vida, ganarte la salvación. ¿Por qué? Porque para ganarnos la salvación, pues como hacían en la ley, pues no se pueden comer animales impuros, hay que hacer sacrificios de esto, hay que hacer sacrificios de lo otro, no sé, 600 y pico preceptos que tenían que cumplir todos los que cumplen la ley. Jesucristo muchas veces pues le gustaba escandalizar, como decíamos ayer. A mí una de las cosas, el otro día tuvimos un evangelio que decía que Jesús fue a comer a casa de un fariseo. Y entonces, pues los fariseos le estaban espiando para ver si se lavaba las manos antes de comer. Y no se las lavó. Y no se las lavó. Y entonces los fariseos se criticaban porque un rito de la ley obligatorio, y que por lo tanto cometes pecado si no lo haces, es lavarte las manos antes de comer. Es un signo de purificación, es un signo de pureza. Y Jesús no se lavó las manos. No quiso lavarse las manos. Y todos los fariseos protestaban contra él. Y Jesús pues aprovechó para decir, mira, lo bueno y lo malo está en el corazón. No está en las manos. Está en lo que uno siente y lo que uno piensa interiormente. Pues esa libertad interior que te libera de montones de ritos, de sacralizaciones y de todas estas cosas, porque mira que sacralizamos cosas. Mira que sacralizamos cosas para, pues no sé, para hacer nuestros ritos, para hacer nuestra forma de, no sé, de religión, de observancia a Dios. Os voy a contar una cosa que me ha sucedido este verano. Que tiene algo que ver con esto. Pues estaba yo en una playa en Tenerife, en la playa de las Américas, y entonces pues ya sabéis ahora que la costumbre es que sobre todo entre extranjeros, bueno, y también extranjeras y también españoles, que hay muchas chicas que solamente tienen el bikini de la parte de abajo, los pechos están al aire. Y entonces pues yo estaba en el mar, según estoy, lo he visto 3 veces. Y no lo había visto nunca, pero este año 3 veces. Pues, chicas jóvenes, como de 20 años o así, entrar en el mar a pecho descubierto, con todos los pechos descubiertos y santiguándose. Yo la primera vez que lo vi, me quedé parado y digo, bueno, aquí hay que hacer una reflexión. Si estas chicas entran en el mar con los pechos al aire hace 60 años, hubiera sido el pecado nacional más gordo que unos hubieran salido en todos los periódicos. Y la gente se hubiera creído que habían pecado mortalmente. Y a lo mejor, según las circunstancias de la época, hubieran pecado mortalmente. Pero, ¿qué ha sucedido? Que han pasado 60 años. Han cambiado las costumbres y resulta que estas chicas entran en el mar ahora así y van santiguándose con toda la inocencia del mundo. Si supieran que estaban cometiendo un pecado mortal, no se santiguaban. Serían personas, digamos, duras de corazón. Con lo cual pensaba yo, digo, mira, ¿cómo depende la moral no de Dios, sino de nuestras ideas? De las épocas, de cada una de las épocas. Hace 60 años hubiera sido un pecado mortalísimo. Ahora, a esas chicas, ¿quién les va a acusar de pecado mortal? si entran completamente inocentes. Entonces, ahí es donde va San Pablo. Donde va San Pablo, si en un momento dado una acción como esta puede inducir a pecado a un compañero, a una compañera, a un amigo tuyo, pues tú debes de tener cuidado, porque eres libre para hacerlo, pero a lo mejor la conciencia del vecino pues puede sufrir. Y entonces esto lo explica San Pablo con la cuestión de la comida a los ídolos, porque claro, estaba muy prohibido. Daos cuenta de que en la ley prohibía radicalmente todo lo que estuviera relacionado con los ídolos, todo eso pues una prohibición absoluta, es carne impura. Y al ser carne impura, claro, cometes un pecado muy gordo al comer carne impura, que había sido ofrecida a los ídolos. Con la predicación de Pablo, pues, desde luego tuvieron lío, ¿eh? Tuvieron lío al principio de el cristianismo para salir, para zafarse de esas prohibiciones o de ese entramado de la ley y de las costumbres, le costó un mundo salir hacia la libertad, salir hacia, gracias a Dios y gracias a San Pablo, hoy día todos nosotros podemos comer jamón, podemos comer chorizo, podemos comer lomo de la olla. ¿Por qué? Pues porque todo eso estaba prohibido comerse. Y sigue todavía. Pero no solamente entre los judíos, es que sigue entre los musulmanes. Es curiosísimo, y hasta qué punto, figuraos, yo todos los lunes suelo ir a un grupo de oración que lo hacen muy tarde en un pueblo, en Pozuelo, de Alarcón, cerca de Madrid, de un grupo que se llama Caná, que es muy grande. Y entonces, pues esto, y después de eso, pues nos tomamos algo. Después del grupo, allí en un bar o no sé qué de esos. Y una de las familias que siempre se quedaban, pues tenían una chica de ¿cómo se llaman? Estos que están en el desierto, que pertenecían al Sahara, los saharauis. Una chica saharaui de 12 años. Y esa chica nunca probaba nada. Nunca. Bebía Coca-Cola. Pero nunca probaba nada. Y yo hablaba perfectamente castellano. Yo un día le pregunté que si no le gustaban las cosas españolas. Y entonces le pregunté a Concha, que es la señora en cuya casa estaba la niña. Y me dice, no, le gusta todo y mucho, pero como no sabe cómo se ha hecho, tiene mucho miedo a que tenga cerdo. Entonces no prueba nada, solo lo que hacemos en casa. Y lo que hacemos en casa que lo tiene que ver ella. O sea, no confía ni en mí. Tiene que ver ella de que no tiene nada de cerdo. A los 12 años, ¿hasta qué punto esta chica tenía metida en el alma la conciencia de que comer cerdo es una cosa mala? Es un pecado. Pues, figúrate tú. De todo eso nos ha librado a nosotros, sobre todo San Pablo. La predicación de San Pablo, que acabó con la ley, acabó con las impurezas, acabó con todo eso. Y dice, somos de Jesucristo y todo lo ha hecho Dios y todo lo que ha hecho Dios es bueno y no hay impurezas de ninguna clase, en ninguna clase de alimento. Si te gusta, te gusta. Y si te hace daño y te duele la barriga, ya tú. Pero es un problema de virus o es un problema de lo que sea. Pero no es un problema moral. No es un problema moral. Pero nosotros todos tendemos a moralizar las cosas. Tendemos muchísimo a sacralizar las cosas. Figúrate, para esta persona el no comer el cerdo era esencial y era una niña, un pueblo que está muerto de hambre, que está muerto de hambre en el desierto, que vive de las limosnas que reciben del mundo entero, porque están en puro desierto. Ellos a sí mismos se cierran la puerta de comer cerdo. Aunque les quieras ayudar, no les puedes ayudar con unos buenos chorizos. No les puedes ayudar con nada de eso porque ellos a sí mismos se lo prohíben. Y gran parte de los problemas que pasan en el mundo son problemas religiosos, falsamente entendidos, que no han pasado por la predicación cristiana, que no han pasado por... Vas a la India, yo estuve en Nueva Delhi, vas a la India con mi hermana, precisamente la que se murió, y cuando montamos en el autobús para ir desde el aeropuerto a la ciudad, pues mira, pidiendo una cantidad de niños alrededor del autobús, andrajosos del todo, con unos ojazos que tenían, con unas carinas que te daban, te taladraba el alma la pena. Y mi hermana decía, pero yo se lo daría todo, todo lo que tengo. Digo, ¿pero qué hago después? Digo, claro, pues no se lo puedes dar todo. ¿Cómo vas a dar todo? Pues bien, un hambre, unas cosas de esas, y sin embargo, las vacas te disputaban a ti las aceras de las calles. No las aceras, sino las cunetas. Y las vacas pastando por allí y no sé cuántos animales sagrados. Pues comeos las vacas, hombre. Que en España las vacas están muy buenas. Pues no. Son animales sagrados. Y no las comen, no las pueden comer. Son animales sagrados, pues como el cerdo. Son animales sagrados y se mueren de hambre. Si quieres ayudar a los indios, no les puedes ayudar con carne de vaca. Pues, ¿por qué no? Sacralizaciones de estas, ¿no? Que los hombres tendemos continuamente a hacer nuestras morales, y nuestras morales rígidas y duras, y sacralizar esto, y sacralizar lo de más allá, y si hago esto, pues cometo pecado, y si no lo hago... Pero en todo, y nosotros también, ¿eh? Y nosotros también. Yo cuando entré de fraile, ya no me pilló a mí, pero los dos cursos anteriores les pilló, que el hábito estaba tan sacralizado que no se podía quitar el hábito ni siquiera para jugar al fútbol. O sea, ves a los estudiantes dominicos con 20 años jugando al fútbol con hábito. ¿Pero qué pasó? Que la economía pudo más que lo sagrado. Rompían tantos hábitos. Costaba tantísimo dinero que ya el prior o alguien dijo, no, deja de ser sagrado y que se lo quiten. Que se lo quiten. Pero, evidentemente, no se lo quitaban los chicos. No se lo quitaban porque estaba sacralizado ese hecho. Y creían que hacían mal. Jugar al fútbol sin hábito, lejos de mí. Yo soy una persona pura, yo soy una persona limpia, yo soy una persona observante, yo soy una persona... Después se quitó eso y ¿qué pasó?
Nada.
Entonces vamos a jugar primero con pantalones largos. 20 años más tarde con cortos, como todo el mundo. Y con camisetas como todos los demás futbolistas. ¿Y qué pasó? ¿Hemos dejado de ser religiosos? ¿Hemos dejado de ser sacerdotes? ¿Hemos dejado de ser? Pues no, mire usted. No. Son estas cosas que van haciendo que a lo largo de la vida, pues muchas veces ese tipo de sacralizaciones, pues quieran hacer sagrado una cosa que no la hace Dios, que la hacemos los hombres. Costumbres, tópicos, rigideces, cosas del pasado, la Santa Madre, la esto, lo de más allá, y no se puede dar la luz porque la Santa Madre no tuvo luz eléctrica, y esto, y tantísimas cosas de esas que en definitiva van en detrimento de Jesucristo. Porque el problema es que estas cosas sustituyen a Jesucristo. Y sustituyen la libertad de Jesucristo, que Jesucristo nos ha dado. Porque claro, al sacralizarlas y al hacerlas sagradas, las unimos con Dios. Y le ponemos a Dios la voluntad de no comer cerdo. Y le ponemos a Dios prácticas duras, rígidas, prohibiciones tremendas, situaciones muy... Se lo ponemos a Dios. Y claro, pues, empiezas a tener miedo a Dios. ¿Cómo voy a hacer esto? Me va a castigar Dios. ¿Cómo voy a hacer lo otro? Me va a castigar. Se lo ponemos todo a Dios, al pobre Dios. Mira que le hemos puesto a través de las generaciones. Solamente leer el Antiguo Testamento, ¿os dais cuenta qué ideas le ponían a Dios el Antiguo Testamento? Ideas de matar, ideas de no sé cuánto, ideas de no sé cuánto. Y el pobre Señor ha aceptado la historia de la salvación. Ha aceptado la historia de la salvación. Menos mal que dio un golpe de estado muy fuerte con Jesucristo. Dijo, ya está bien de ponerme ideas perversas, ya está bien de ponerme ideas de destrucción, ya está bien de ponerme ideas de que voy a destruirlo todo y que no sé cuántos. Pues sí, voy a destruirlo todo, voy a destruir a mi hijo Jesucristo, para que pague por todo lo vuestro. Eso es una de las ideas más geniales que ha podido tener Dios en toda su vida, iba a decir. Porque el Antiguo Testamento está continuamente amenazando con el día del Señor. El día del Señor, porque el día del Señor vas a destruir todo, y el día del Señor, y el propio San Juan Bautista, la predicación de Juan el Bautista, es una predicación en la misma línea del Antiguo Testamento. Ya está el hacha puesta a la raíz del árbol, ya está puesta, el bieldo, seréis beldados todos, y ahí se discriminará claramente entre el grano y la paja. Hay continuas amenazas. ¿Y hemos sido beldados nosotros? ¿Hemos sido nosotros? ¿Hemos visto que está la raíz puesta al hacha del árbol? Pues sí, mire, lo hemos presenciado todos nosotros, pero en Jesucristo. Jesucristo es el que ha sido beldado. Jesucristo es el que ha sido cortado y el que ha sido realmente castigado. Y Él, en su castigo, soportó todas nuestras culpas. Ese es un don maravilloso del Señor, inimaginable, pero es la realidad profunda del cristianismo. Entonces, si Dios ha castigado toda tu culpa en Jesucristo, es evidente que Jesucristo te ha dado una libertad. Es evidente que Jesucristo te ha dado un corazón nuevo. Te ha dado una nueva forma de ver a Dios. Dios ya no es un enemigo para ti. Dios ya no puede ser para ti un juez. Pero si ha juzgado a su Hijo Jesús, si ha muerto su Hijo Jesús por nosotros. Por eso dice San Lucas que cuando Jesús en Nazaret abrió el rollo y se puso a leer aquel pasaje, está, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, etcétera. Y un año de amnistía y un año de gracia. Y nos dice San Lucas que la gente se admiraba de las palabras de gracia que salían de su boca. ¿Qué significa palabras de gracia? Palabras de gracia significa palabras de perdón, de misericordia. Una predicación nueva, completamente distinta de la de todo el Antiguo Testamento y completamente distinta de la de Juan Bautista. Completamente distinta. ¿Y quién podía hacer esa predicación de libertad? ¿Quién podía hacer esa predicación de misericordia librándonos a nosotros del castigo? ¿Quién podía hacer esa predicación maravillosa? El que se iba a someter y a ser castigado por todos nosotros. El único que podía hacer esa. Como dice Pablo, ¿ha muerto Apolo por vosotros? ¿He muerto yo por vosotros? El único que ha muerto es Jesucristo. Y por eso Jesucristo ha podido predicar un mensaje de buena noticia, un mensaje de liberación, un mensaje de libertad, que ya ni siquiera tenemos que cumplir en nosotros, sino que se cumplirá en nosotros por la fuerza de Jesucristo resucitado, que ha cargado con todas nuestras culpas y con todas nuestras deficiencias. ¿Veis la línea de la liberación? ¿Veis la línea de la libertad? ¿Veis la línea de la predicación de San Pablo? Que es una línea que, vamos, no vamos a decir que solamente sea religiosa, es que profundamente social, profundamente humanitaria, profundamente humana, y que ha liberado al mundo de tantos pesos, que todavía existen, figuraos, en todas las religiones donde no es cristiano, donde en todos los países donde no hay cristianismo y donde no se ha formado conciencia de la persona cristiana, hoy día las mujeres están profundamente depreciadas. Hoy día, en cualquier país de África, en cualquier país de los moros, en cualquier país del Extremo Oriente, Japón, Corea, China, todos esos países, por ejemplo, sin poner otro ejemplo nada más que este, las mujeres no han alcanzado la categoría de persona todavía. ¿Y por qué están alcanzando o ha alcanzado la categoría de persona en el cristianismo? Porque San Pablo dijo muy claramente, y Jesucristo antes, evidentemente, ya no hay hombre ni mujer, ni griego, ni bárbaro, ni, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Somos iguales en Cristo Jesús. Y diciendo eso, figuraos qué liberación tan grande, que después naturalmente ha tenido que ser culturizado a lo largo de la historia, porque, bueno, pues los hombres progresamos y crecemos muy difícilmente, pero tenemos que tener grandes principios que nos iluminen y sobre todo la fuerza de la gracia y la fuerza del poder de arriba que lo va haciendo poco a poco. Entonces estamos en esa dimensión y estamos en esa línea. San Pablo dice, pues claro que sois libres para comer esa carne y cualquier otra cosa, sois libres, pero tened cuidado. Tened cuidado porque no todo el mundo tiene, como él dice, esa sabiduría. No todo el mundo, pues son palabras muy bonitas, no todo el mundo tiene esa sabiduría, dice él. No me acuerdo en este momento dónde dice esa palabra, que a mí me, al preparar esto, al estar sobre ello, pues me ha gustado mucho. Tú tienes ciencia, dice San Pablo, y tu ciencia es ciencia de libertad. A ti se te ha dado ciencia de libertad, pero no todos los hermanos tienen la misma ciencia de libertad. No todos tienen el mismo espíritu de libertad. Entonces, ten cuidado, el mismo Jesús decía, el que escandalice a uno de estos pequeños, el que escandalice a uno de estos pequeños, y eso es importante, ¿por qué? Pues porque la conciencia de las personas tiene que ir creciendo con la maduración personal, con la maduración de las personas. Y entonces San Pablo utiliza un argumento muy bonito para demostrarles a los corintios que él, que es completamente libre, sin embargo no se aprovecha de la libertad. Cualquier cosa que vaya en detrimento del Evangelio, yo lo evito, dice Pablo. Y empieza a decir, es que yo no tengo derecho de comer y beber, no tengo derecho de pediros a vosotros que me alimentéis, yo os doy bienes espirituales, lo lógico es que recoja algún bien material para poder vivir. No tengo derecho a llevar a una mujer conmigo, como hacen otros apóstoles, para que atiendan a mis necesidades, y como hacía el mismo Jesús. Es que no tengo derecho a eso. Sí, pero no quiero. Porque cualquier cosa que vaya en detrimento del Evangelio, según su idea, no quiero. Y a lo mejor la gente piensa mal porque llevo una mujer conmigo. Entonces no quiero. Para evitar que la conciencia de los débiles sufra. Es que yo no tengo derecho para eso. Yo tengo derecho para todas estas cosas y señala una cantidad de derechos tremendos. El derecho de Bernabé que tenemos yo de no trabajar. San Pablo trabajaba en lo de las lonas, ya sabéis, con pelos de cabra para hacer tiendas. ¿Y por qué trabajaba? Porque le gustaba trabajar. Pues a lo mejor le gustaba trabajar, pero trabajaba fundamentalmente, dice, y nadie me quitará esa gloria de haber proveído con mis propias manos a mi propio sustento y no cargar mi manutención sobre las iglesias. Solamente aceptó algo de la iglesia de Filipos. Debió de encariñarse tremendamente con esta gente, O esta gente debieron de tocarle los menudillos como nadie ahí interiormente de la emoción y del cariño filial que solamente de la iglesia de los filipenses aceptó que le proveyeran con algún dinero para poder alimentar. De los demás no aceptó nada, de ninguna iglesia, ni de nadie, mis propias manos. ¿En qué sentido? En el sentido del Evangelio. Es decir, en el sentido, todo aquello que de alguna forma no ayude a la predicación del Evangelio, porque claro, pues no andamos nosotros hoy como un cura y vivo como un obispo. Eso se oye continuamente, porque la idea que tiene toda la gente es que los curas comen. Que los curas comen pues como nadie, ¿no? Y que banquetean continuamente y que los pobres curas que no ganan nada. Los pobres curas que no ganan nada, en total para 700 euros que gana un cura en funciones, pues ya ves tú qué banquetazo se puede dar el pobre cura. Pero bueno, está metido en la cultura. El cura, como ha vivido de los fieles, como los fieles han tenido que proveer, pues es un depredador de los fieles, es un depredador de la pobreza de los demás. Y San Pablo decía, eso no, yo nunca, que digan de mí eso nunca, porque eso va en detrimento del Evangelio. Y él podía hacer las lonas para las tiendas, y mira, se ve que en aquella época estaban en auge y había trabajo, porque si no hubiera habido trabajo, es decir, si nadie las comprara, el pobre Pablo, ¿qué hubiera hecho? Se hubiera tenido que someter como los demás, claro. Y dice frases de estas bonitas, dice, es que alguno, ¿quién ha militado alguna vez a costa propia? ¿Quién planta una viña y no come de sus frutos? ¿Quién apacienta un rebaño y no se alimenta de la leche del rebaño? Así como diciendo, ¿quién trabaja en vosotros y con vosotros y no pide de alguna forma que le ayudéis? O que le liberéis, como se dice ahora, como dicen en los sindicatos y en otros sitios. Que me liberéis para el trabajo. Pero liberarme para el trabajo significa darme lo necesario para la vida. Que no necesite yo a la vez que trabajo y predico, pues ser maestro de escuela o otra cosa para poder vivir. Entonces, hasta hace poco había muchos curas que querían hacer lo de San Pablo, que querían trabajar y a la vez ser curas. Ahora parece que eso ya ha cedido, pero era la misma línea. No, yo no quiero exigir nada a mis feligreses. Yo me hago taxista, yo me hago maestro, yo me hago tal, yo me hago cual. Pero claro, eso después tiene la contrapartida de que a los feligreses no les gusta eso, porque tienen al cura mucho menos a su disposición. El cura abre la iglesia a las 7 de la tarde y la cierra a las 9 y no le ves más el pelo durante el día. Y entonces la gente protesta por eso. Pero si eso lo hago para no pedirte dinero. Ah, pues pida dinero, pero esté aquí. Entonces, es difícil saber exactamente lo que hay que hacer en este tema. Pero Pablo, pues, todo lo que iba en detrimento del Evangelio, pues él no quería que fuera motivo de habladurías y motivo, pues, de críticas y de todo esto para el Evangelio. Porque San Pablo pues llevaba la predicación del Evangelio en el alma. Y entonces es cuando llega ese párrafo, que es un párrafo maravilloso, naturalmente, este de San Pablo. Yo de ninguno de esos derechos he hecho uso. No os he pedido nada. Predicar durante un año y medio en Corinto, predicar 3 años en Éfeso, y dedicar la vida a la predicación y no pedir ni un céntimo, ni una peseta, ni un trocito de pan para que le alimentaran, hombre, algo derecho tenía que tener. Dicen, ¿cómo hacen todos los demás? Todos los demás, porque ya pone, dice, incluso La ley lo dice, no pongas bozal al buey que trilla. Si estás trillando, déjale al pobre hombre que está haciendo el trabajo, déjale que coja alguna pajita y que se alimente. Mas yo de ninguno de esos derechos he hecho uso. Y no escribo esto para que lo hagáis conmigo. Yo esto no lo escribo para que lo hagáis conmigo. Yo esto lo escribo para que veáis que muchas veces, aunque seamos libres, no hay que disfrutar de tanta libertad cuando tienes a tu lado hermanos que no pueden resistir esa libertad. No pueden resistirla porque su conciencia es pequeña, su conciencia no está bien formada y se creen que es pecado. Entonces hay que tener un ten con ten en todas estas cosas de la libertad, porque si no, pues va en detrimento del Evangelio. Y entonces pone su ejemplo. Anda, que no tengo yo derechos, que no puedo yo exigir derechos, y no exijo ninguno. Y esos derechos son buenos, pero para que nadie proteste contra el Evangelio, para que nadie murmure del Evangelio, para que nadie murmure del sacerdote, para que nadie murmure del predicador, pues mire usted, yo no exijo nada, no exijo nada. Es un poco aquello de Santo Domingo, la mendicancia. Va en la misma línea, va en la línea de pedir limosna. ¿Para qué? Para no cargar sobre la predicación el dinero necesario para comer, para no cargar sobre la palabra de Dios, para no cargar sobre la predicación. Entonces los pobres frailes pues mendicaban, pero no mendicaban cuando predicaban. Iban un par de ellos a mendicar por las casas y a sacar el trocito de pan, y otros por otra parte mendicantes a pedir para alimentar a la comunidad, pero que no recayera sobre la predicación, que no recayera sobre la palabra de Dios, porque si recae sobre la palabra de Dios, pues no te digo nada. Es como muchos predicadores actuales, no digo católicos, pero protestantes y de otro tipo, pues que son famosos ya como predicadores, y entonces le llaman, ¿quiere usted venir a predicar aquí la novena de Santa Rita, por decir algo? Sí, pero mire usted, mis honorarios son, pues no sé, $20,000, $20,000, porque no es lo mismo que vaya un chorras a predicar que vaya yo. Pues yo le voy a llenar a usted la iglesia, y usted va a hacer buenas colectas. Yo le voy, como veis, esa mercancía puede meterse en todo esto. Y entonces Pablo no quería de ninguna forma que entrara este virus mercantil en el tema de la predicación, porque para él el tema de la palabra de Dios era un tema, y del de la predicación era un tema completamente sagrado. San Pablo era un predicador, pero de tomo y lomo, de hecho, o sea, un predicador de pies a cabeza, sencillamente. ¿Y cómo lo, y qué dice él? Para demostrarnos que era un predicador del corazón, del alma, como dicen ahora, un amigo del alma. Pues esto, Pablo era amigo del alma de la predicación. Y la predicación era su vida, y los dominicos tenemos que tener mucha cuenta con esto. Que nuestro carisma es la predicación, y Santo Domingo vivió una predicación de Jesucristo como la de San Pablo. Y la predicación tiene que ser amiga del alma nuestra también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice San Pablo aquí? Dice, mi timbre de gloria nadie lo iluminará. Predicar el Evangelio no es para mí ningún motivo de gloria. Es más bien un deber que me incumbe. Y ay de mí si no predicara el Evangelio. Si lo hiciera por propia iniciativa, ciertamente tendría derecho a una recompensa. Mas si lo hago forzado, es una misión que se me ha encomendado. Y si se me ha encomendado, ahora bien, ¿cuál es mi recompensa? Predicar el Evangelio entregándolo gratuitamente, renunciando al derecho que me confiere el Evangelio. Algo así como si dijera San Pablo, yo no puedo dejar de predicar. Yo no puedo dejar de predicar. Si pudiera dejar de predicar, pero yo no puedo dejar de predicar, aunque no me paguéis una peseta. aunque no me deis un céntimo. Aún en el caso de que yo os exigiera y no me pagarais nada, 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 yo seguiría predicando. Porque el predicar para mí no es una cosa que haga yo por mi cuenta. Y si no lo hago por mi cuenta, es que lo hago por cuenta de otro. Es otro el que me manda. Si yo lo hiciera por mi cuenta, dice él, ay, entonces, vaya que si os exigía. Os exigía que pagarais. Pero yo no lo hago por mi cuenta. Lo hago forzado. Y si lo hago forzado, forzado interiormente se refiere, claro. Si lo hago forzado por la fuerza del espíritu, es que lo hago por otro. Y eso para mí es más importante que nada en el mundo. Yo predicaré, me paguéis o no me paguéis. Predicaré por encima de que mis derechos se cumplan o no se cumplan, o los reciba o no los reciba. Prefiero renunciar a todos mis derechos, precisamente para que esta predicación no sufra detrimento de ninguna clase. Entonces lo mío es predicar. ¡Ay de mí si no evangelizare! Entonces a Pablo ya no se enfrenta ni con los corintios, ni con la iglesia, ni con aquellos que le tienen que dar esto o lo demás. La referencia que está haciendo Pablo aquí, en estas frases, es una referencia interior. Mi asunto de predicación es arriba. Mi referencia es Jesucristo. Mi referencia es Jesucristo y el Espíritu de Jesucristo que me han mandado a predicar. Me han dado el nombramiento de apóstol. Y entonces a mí lo que más me interesa en esta vida es ser fiel a esta predicación que me viene de otro, que me fuerza a otro. Con este sentimiento que tengo yo tan profundo de ser un predicador, aunque no me dierais nada, tengo derecho a ello, pero aunque no me dierais nada, seguiría predicando. Y para no meternos en líos es mejor renunciar a los derechos. Pues renuncio a todos los derechos para seguir predicando en total libertad. Pero no por ser libre, sino porque soy forzado a predicar. Soy forzado por una vocación. Soy forzado por Dios. Soy forzado por el de arriba. ¿Y cuál es mi recompensa? Dice, mi recompensa es predicar el Evangelio, entregándolo gratuitamente, renunciando al derecho que me confiere el Evangelio. Mi recompensa es predicar. Y amar gratuitamente a las personas en la predicación y ser portador de Dios y de la palabra de Dios de una manera gratuita. En el fondo, si os dais cuenta, nuestra relación con Dios, que nos ha salvado gratuitamente, siempre es gratuita o siempre debería ser del todo gratuita. Si un predicador no puede aprovecharse del Evangelio, una monja de clausura no puede aprovecharse tampoco de la situación en la que estás. Imagínate que una monja pues se dedicara a recoger los caquis de esta huerta y a dárselos todos a su familia. O que se dedicara entonces y podría decir, tengo derecho, es que estoy trabajando aquí, tengo derecho y tengo derecho a no sé cuántas cosas. Entonces, pues, los derechos de San Pablo eran más reales, pero esto también se puede decir. Vale, pues a lo mejor tienes derecho de dar algún caqui a tu familia, pero tu referencia no tiene que ser con tu familia aquí. Tu referencia tiene que ser con aquel que gratuitamente te ha llamado para que tú gratuitamente le respondas y no alegues después tus derechos para dar a tu familia, que está fuera de tu relación con el Señor que gratuitamente te ha llamado. Y te ha llamado gratuitamente para que tú vivas aquí en el convento una relación de pobreza con Él. Y de pobreza interior fundamentalmente para que Él pueda hacer en ti y seguir haciendo durante toda tu vida su obra de misericordia. Si esto lo tienes claro y clarísimo, y le das unos caquis a tu familia, no pasa nada. Pero si lo haces como recompensa a tu trabajo, te estás cargando la gratuidad con la que has sido llamada, porque tú no la ejerces. Tú no la ejerces. Fuera de eso, si estás completamente convencida de que bueno, si yo doy a mi familia unos caquis porque a mi sobrino le gustan mucho, pues bueno, pues no pasa nada. Porque no rompes la gratuidad con la que has sido llamada y no rompes la gratuidad con la que debes responder siempre a Dios. Y la gratuidad, vista desde nuestra ladera, vista desde aquí, significa, pues, pobreza, castidad y obediencia. Vivir en esa dimensión de liberación, porque estos votos son votos de liberación, no son votos de cumplimiento. Son votos que liberan tu cuerpo y tu alma de cargas que tendrías que hacer si no fueras monja, si no hubieras sido gratuitamente elegida. Pues si no, tendrías que trabajar, tendrías que hacer esto, tendrías que hacer eso. Si la comunidad lo tiene que hacer, pues que le haga la comunidad. Pero no se rompe tu gratuidad personal con el Señor. No se rompe tu promesa, o sea, tu acogida de la gratuidad con el Señor. Y tú podrías decir también, como San Pablo, ay de mí si no fuera monja. Pues se puede decir. Y el Espíritu Santo, si te lleva verdaderamente a enamorarte, como estaba San Pablo de la predicación, si te llega a enamorar de tu vocación de monja, el grito que tiene que salir de ti, ay de mí si no lo fuera. ¿Por qué? Porque no encontraría en ninguna parte del mundo lo que yo necesito encontrar, que es la paz profunda en el corazón. Y la paz profunda en el corazón solamente se encuentra allí donde sabes que debes de estar. Una persona, cuando sabe que está en el sitio donde tiene que estar, ya tiene gran parte de la felicidad lograda. Porque estoy donde tengo que estar. Y si estoy donde tengo que estar, pues estoy a gusto. Estoy a gusto. ¿Y lo demás qué? ¿Qué diferencia hay de estar aquí, estar no sé dónde? Porque te reconcilias contigo mismo, te reconcilias con tu lugar, con tu sitio, con tu convento, con tu comunidad. Si es que estoy en el sitio donde tengo que estar. Es una gratuidad de Dios el poder estar de esta forma. Ay de mí si no lo hiciera. Entonces lo de San Pablo es maravilloso y nos mete en, digamos, en esa dimensión de gratuidad que lleva siempre consigo el Evangelio. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. Como veis, va todos siempre en esa línea. Hemos sido amados antes de amar nosotros. Hemos sido amados gratuitamente por el Señor. Y cuando tú eres amado gratuitamente por el Señor, recibes el amor de Dios. Entonces te sientes amada. Y cuando una persona se siente amada, cambia. Porque el amor siempre cambia. Y cambia hacia Dios. Pero cambia tu corazón. Y hace tu corazón apto para amar también gratuitamente a los demás. Pero eso viene de arriba. Entonces San Pablo, yo he sido rescatado, yo he sido sacado de la idolatría, yo he sido sacado de, porque era un perseguidor y un blasfemo, he sido sacado gratuitamente de todo eso, gratuitamente, por pura gracia. Y entonces mi timbre de gloria es que la gracia que yo he recibido la pueda repartir sobre los demás gratuitamente también, tal como yo la he recibido. Y es la única forma que yo entiendo, dice San Pablo, de ser completamente sincero, honesto y fiel al Señor. Evidentemente, él tenía trabajo. Otro que no tenga trabajo, pues a lo mejor no podía sacar estos argumentos. Es decir, yo quiero ser gratuito con el Señor, pero un poquito para comer, dadme. Dadme un poquito para comer porque no tengo trabajo. Sé predicar, pero no sé hacer tiendas de campaña. No sé manejar el pelo de la cabra para hacer lonas. No sé trabajar, o no sé trabajar en nada. No rompo mi gratuidad con Dios. No, no la rompo. Incluso, pues, hay otras visiones. Por ejemplo, la de los apóstoles, cuando eligieron a los diáconos. Dicen, no, nosotros nos vamos a dedicar a la predicación de la palabra de Dios y a la oración. Es la mejor manera que tenemos nosotros de expresar la gratuidad que Dios nos ha dado. Vosotros nos alimentáis, que los diáconos nos alimenten, a nosotros y a los pobres, y nosotros también como los pobres. Es otra visión, que también es una visión de gratuidad. Pero a nosotros en esta epístola se nos da la visión de Pablo y nos hace penetrar en esa dimensión de cómo el Evangelio se nos ha dado gratuitamente y gratuitamente tenemos que repartirlo, aunque naturalmente nos tengan que ayudar con un poco de dinero para poder sobrevivir o para poder comer o para las funciones estas humanas que tiene que hacer el ser humano siempre. Entonces, pues, a mí estas palabras como que me consuelan mucho, como me consuelan mucho y me ayudan mucho y no sé, que me dan fuerza también, porque esto de la predicación entre los dominicos, que somos predicadores, entre otros a lo mejor todavía peor, que entre los dominicos cuesta mucho el ser predicador. Ser predicador no es un oficio comprendido. No es un oficio comprendido. Tienes que luchar toda tu vida contra el statu quo, contra la forma de ser, contra... Oh, es horroroso. El fraile que está todo el día en casa, el fraile que va al coro a las 8 de la mañana, que está toda la mañana en casa, y si tiene misa de 12, baja y dice la misa de 12. Toda la tarde en casa. A las 5 de la tarde se pone delante de la televisión a ver el partido o los partidos con otros frailes. A las 9 de la noche está en coro y a las 9 y media en cena, es un fraile absolutamente observante. Un dechado. Este sí que es un fraile. Este sí que es un fraile. Pero si a ti se te ocurre salir a predicar y no estás en el coro de la mañana, ni en la comida de mediodía, ni en la comida de la noche. ¿Por dónde andará este? ¿Qué libertades se busca? Claro, abandonas la casa, abandonas a los compañeros, abandonas la comunidad, abandonas todo. Y tú sientes la urgencia de la predicación porque te la pone el Señor en el corazón. Y sabes que es así, y sabes que Santo Domingo te ha fundado para eso. Y sabes que esto es el carisma, y sabes que esto es y tiene que ser así. Pero tienes que sufrir el detrimento continuo, la erosión continua de la comunidad. Y la erosión continua de los compañeros que te dicen, es que estás abandonando. Y muchas veces te dan ganas de decir, ay Dios mío, mira, me voy a quedar a ver el fútbol, que también me gusta, porque a mí me gusta el fútbol. Me voy a quedar a ver la televisión, me voy a quedar, voy a tirar la toalla y digo, no predico más, no predico más, porque la predicación, lo único que consigues con la predicación es tener mala fama. Lo único que consigues con la predicación es ser mal visto. Y lo único que consigues con la predicación es la continua acusación de que abandonas. Si algo le pasa a algún compañero tuyo, ¿qué me ha sucedido a mí en Móstoles? Que hemos estado dos o tres viviendo juntos y abandonas la comunidad por la predicación. Y uno de ellos se sale por no sé qué y se le ocurre decir, es que estaba demasiado solo. Ay, Dios mío, la que cae encima de ti. Porque a mí me ha sucedido eso. A mí me ha sucedido eso. El primer año estábamos dos solos, cuando nadie nos pedía una misa ni nada. Y al final mi compañero se sale, es que estaba demasiado solo. Y como a mí me recriminaban continuamente, el que estaba demasiado solo, el otro, porque se quejaba de eso, pues yo, mira, hice lo posible y durante un par de meses, pues no salí a predicar en ningún sitio. ¿Vosotras creéis que le vi yo algún fin de semana? Ninguno. Estaba solísimo. Decía él que estaba solísimo, yo no le voy a aparecer por casa nunca. ¿Dónde está la soledad? La soledad la tenía yo. Fui yo el que me quedé solo. Fui yo el que me quedé solo, digo. Claro, es muy fácil decir, es que para disculparte o para echar la culpa, es muy fácil decir. Pero la predicación es un problema serio dentro de los dominicos actualmente por este fagocitismo de las comunidades, que para una misa te tienen que decir la mayoría al día y cuatro confesiones para alguna cosa de estas. Es tremendo lo que significa la y calla, que va cogiendo un poquito de yo creo que va cogiendo un poquito, pero yo esto no lo digo por queja ni por nada, porque además la predicación, si no tiene estos contratiempos, tampoco es predicación verdadera. Para que la predicación sea de Jesucristo auténticamente, tienes que tener incomprensión, tienes que tener todas estas cosas, porque si no, al final, pues la predicación se te transforma en lo que dicen, en un pasatiempo. Sobre todo si tienes facilidad y tienes facundia y tienes palabra y todo esto, pues mira, por no estar en el convento voy a predicar. Pero no, esto es algo más importante que por no estar en el convento. Esto es algo más importante, es algo que llevas dentro, algo que lo haces forzado, en el sentido de San Pablo, y hay de mí si no predicare. Y hay de mí si no predicare, porque es que yo mismo en este momento, os lo confieso, yo si no predico, me apago interiormente, porque yo aprendo en la predicación y vivo en la predicación tanto como cualquiera de los que me escuchan. Yo soy el primero escuchante de mi propia predicación, y mi propia predicación me engendra a mí, como puede engendrar también a otras personas. Y por eso decía San Pablo, y esto es que esto no lo puedo dejar, esto no lo puedo dejar, a no ser, digamos, sometiéndome al peligro de, pues eso, de apagarme, o por lo menos de rebajar mi forma, incluso de vida espiritual. ¿Por qué? Pues porque esto también es vida, también te alimenta, o mejor dicho, es quizá la más importante de las vidas que a mí, por ejemplo, en este momento se me pueden dar. Por eso yo también digo, ay de mí si no evangelizaré, tengo miedo siempre que me llevara a un sitio, que ya verás, ahora ya no te permiten salir más. El prior este que va a salir hoy, Dios mío, es que... Este ya no, eso de la predicación no le va, dice, no, si alguno quiere ser predicado, que venga a nuestra iglesia, pero fuera no, y siempre con esto, siempre, toda la vida con este problema. Yo ya tengo 71 años, toda la vida con este problema. ¿Cuántas veces le he pedido yo a mis superiores que me dejen libre para la predicación? Porque siento esa vocación, y creo que es lo más dominicano que puede existir. ¿Cuántas veces? Sí, pero es que claro, como tenemos la capellanía de las hermanitas de los ancianos desamparados, ¿quién dice la misa si tú vas a predicar? Ah. Y no puedes ir a predicar porque tienes a las hermanitas de los ancianos desamparados al lado. Y claro, pues... Por eso la pelea en la orden siempre, ¿os dais cuenta? La pelea en la orden, que si parroquias, que si no parroquias, que si capellanías, que si no capellanías. Es esta pelea que siempre existirá por ahí. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados a una cosa y la vida nos ata con pequeñeces y no nos deja cumplir aquello para lo que hemos sido, ¿cómo se dice?, fundados. Entonces siempre estará la tensión, que es buena, la tensión entre una cosa y otra. Pero esto es una forma de vivir muy dura. Para mí la predicación es una forma de... Ahora mismo, en cierto sentido, yo estoy predicando estos ejercicios culpabilizado, porque vivo con otro solo, y otro está cargando con todas las... Menos mal que hemos hecho un contratillo y ahora llego yo allí, me cargo durante 10 días de una parroquia y él sale. Y después el día 20 yo voy a San Sebastián a predicar otros ejercicios a otras monjas. Y bueno, hacemos esa, siendo los dos solos y hasta ahora, pues bueno, Pero claro, eso significa que llegas allí y te cargas la parroquia entera. Y cargarte la parroquia entera, horas de despacho, horas de esto, porque la parroquia no es decir misa. La parroquia tiene muchas cosas. Y mucho movimiento y mucho problema, desde el tanatorio hasta el despacho, hasta el matrimonio, hasta el señor que hay que darle la extrema unción, siempre con el teléfono a la mano, siempre de guardia. Siempre de guardia. Pero bueno, pues, y en cierto sentido, pues te sientes culpabilizado porque dices que debería estar ahí. Bueno, hermanas, me parece que hoy me pasa.